Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como vida. Tú exageradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Shabbat Shalom, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición más de Shabbat Gigante. Hoy estudiamos una parasha profundamente humana y muy actual, Toldot. En Toldot entramos a la intimidad del hogar de Yitzhak y Rivka. Vemos el misterio del embarazo de Rivka, donde dos naciones luchan en su vientre. Conocemos a dos hermanos muy distintos, Esav, hombre del campo, cazador, impulsivo, y Yaakov, hombre íntegro que habita en las tiendas del estudio. Vivimos el episodio del guiso de lentejas y la venta de la primogenitura, la tensión por la bendición de Yitzhak, el engaño, el dolor de Esav y finalmente la salida de Yaakov hacia Harán. Es una parashá que nos confronta con preguntas profundas. ¿Qué es la verdad de nuestra vida espiritual? ¿Qué lugar ocupa el servicio divino en nuestras decisiones? ¿Vivimos para el cuerpo o para el alma? Para entrar en este universo, comenzamos como cada semana con el resumen de la parashá, de la mano de nuestro querido hermano Elgar Utreras.
Un saludo cordial, apreciado Arturo, desde Chillán en Chile y a todos los amigos oyentes de Radio Enlace No Ágida. El resumen de la parashá, que se encuentra en el Génesis 25, 19 al 28, versículo 9, Yitzhak se casa con Rivka. Luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo es difícil, ya que los niños se pelean dentro suyo. Y Dios le dice que tiene dos naciones en su vientre, y que su hijo menor prevalecerá por sobre el mayor. Esav sale primero, y Jacob nace tomando el talón de Esav. Esav crece para ser un cazador, un hombre del campo. Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Yitzhak prefiere a Esav, Rivka a Jacob. Volviendo exhausto, hambriento, del campo, luego del día de caza, Esav vende a Jacob los méritos que le corresponde como primogénito por un guiso de lentejas rojas. En Crar, en la tierra de los filisteos, Yitzhak presenta a Rivka como su hermana, por temor a ser asesinado por alguien que desee la belleza de Rivka. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los dos primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Esav se casa con dos mujeres hititas. Yitzhak se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esav antes de su muerte. Mientras Esav sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Esav, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra, y para gobernar a su hermano. Cuando Esav vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Yitzhak puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada, y que cuando Jacob descienda, Esav subirá. Jacob deja su casa hacia Harán, para escaparse de la ira de Esav, su hermano, para encontrar y encontrar allí una esposa en la familia del hermano de su madre, Labán. E Isaac se casa con una tercera mujer, Mahlat, la hija de Ismael.
Muchas gracias, Elgar, por llevarnos de la mano por esta parashá tan intensa. Toldot nos muestra que no todo es lo que parece. El héroe no siempre es el más fuerte, sino el más verdadero, el más conectado con Hashem. Y hablando de verdad, ahora Elgar nos compartirá un texto profundo de Yaquita Uber, titulado Un lugar entre lo espiritual y la religión, la verdad. Allí veremos cómo Abraham, Isaac y Jacob representan el amor, el temor y la verdad, y cómo la meta final es transformar nuestra vida en una casa para Hashem.
A continuación, el comentario de la parashá Toledot es un escrito por Yankee Tauber, titulado Un lugar entre lo espiritual y la religión, la verdad. Muchos de nosotros en este nuevo milenio tenemos un lado espiritual, un ser religioso o como queramos llamar a esa parte de nosotros que está en contacto con algo superior. Así que la pregunta no es realmente si lo tenemos, sino qué es exactamente. ¿Es algo que tiene que ver con autoayuda, alguna afición o alguna sesión de terapia? El Talmud, refiriéndose a esta pregunta, hace más de 1500 años, lo pone en estos términos. ¿Cómo llamaría usted al lugar que Dios ocupa en su vida? ¿Una montaña? ¿Un campo? ¿O una casa? Era algo más para cada uno de los tres patriarcas del pueblo judío. Hay un lugar, el monte del templo en Jerusalén, el cual la Torá considera como el punto focal de la presencia de Dios en nuestro mundo. Cuando Abraham estaba allí, se llamaba la montaña de la revelación de Dios. Para Isaac, el lugar era un campo, y Jacob se pasó una noche allí y lo proclamó la casa de Dios. Los cabalistas resumen las vidas de los tres patriarcas de esta manera. Abraham era la encarnación del amor. Isaac personificó el temor. Y Jacob era la esencia de la verdad. 1. Amor. 2. Temor. Y 3. Verdad. 1. El problema con el amor es que puede ir demasiado lejos, afectando los límites entre uno mismo y el otro. Abraham era la perfección del amor, pero su hijo Ismael era un ejemplo de amor destructivo. 2. El problema con la humildad, el compromiso y la autodisciplina es que pueden desviarse hacia la crueldad. Esaf es un ejemplo de un Isaac corrupto. Y 3. La verdad, por otro lado, es lo que es. Y no porque se quiera obtener algo. La verdad es amor que respeta los límites. La verdad es compromiso combinado con compasión. La verdad no es una montaña, ni una parte de la tierra que intenta ser cielo, ni un campo sometiéndose al arado. La verdad es una casa, un lugar que alberga vida, que cuida sus necesidades. Un lugar que permite ser. Claro, la casa no puede existir sin la montaña y el campo. La verdad sin la pasión está muerta. La verdad sin compromiso no tiene cimientos. Para ser nosotros debemos subir nuestras montañas y trabajar nuestros campos. Pero debemos recordar que vivir verdaderamente no es lograr o someter, sino habitar nuestros logros y compromisos. O como lo expresa el Midrash, hacer del mundo una casa para Dios. Un texto escrito por Yankee Tauber comentando la paracha de esta semana, Toledot. Un gran saludo cordial a todos y a ti, apreciado Arturo, desde Chillán de Chile, su amigo Elgar Utreras Solano.
Busca sentido, una voz que llama desde lo divino. No es costumbre ni es religión, es querer vivir con dirección. Subí montañas como Abraham, con amor que no quiere dar. Trabajé campos como Isaac, con temor que me ayuda a cuidar. Pero yo busco un lugar donde pueda simplemente estar, ni muy alto ni muy profundo, un hogar en medio del mundo. Verdad es poder habitar con amor y con humildad, no solo subir, no solo luchar, también saber. Como gecko quiero descubrir un lugar donde pueda vivir, no para escapar o imaginar, sino para ser y transformar.
Gracias, Elgar. ¡Qué enseñanza tan hermosa! La espiritualidad no es solo emoción y solo disciplina. Es verdad, es coherencia, es vivir en una casa donde el amor y el temor a Hashem se integran en una vida real, diaria y concreta. Pero la parashá también nos muestra el lado opuesto, cuando una persona desprecia el servicio divino. Esab tenía en sus manos la primogenitura, la posibilidad de servir en un nivel muy elevado. Y la vendió por un plato de lentejas. ¿Qué significa hoy en nuestra vida desperdiciar el servicio divino? De esto nos habla ahora la señora Anagali Contreras, con el texto de Aish Latino titulado Despreciar el servicio divino, la personalidad humana, del Rav Elisha Kaufman.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén. Continuamos con nuestra enseñanza sobre crecimiento personal basadas en la parashá de la semana. despreciar el servicio divino, la personalidad humana, escrito por el Rab Elisha Kaufman. Toldot, Génesis 25:19 y 28:9. Jacob preparó un guisado y Esaú llegó del campo exhausto. Esaú le dijo a Jacob: vierte en mi boca ese guisado rojo, pues estoy exhausto. Dijo Jacob: véndeme este día tu primogenitura. Y dijo Esaú: si al final moriré por ella, ¿de qué me sirve mi primogenitura? Dijo Jacob: júramelo este día. Él le juró y le vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio pan y guisado de lentejas a Esaú, y él comió, bebió, se levantó y se fue. Y Esaú despreció la primogenitura. Bereshit 25:29-34. Sobre esta última frase, Rashi, el comentarista clásico de la Torá, comenta sobre el desprecio de Esaú a la primogenitura. La Torá testifica sobre su maldad, pues despreció el servicio divino. El comentario de Rashi es extraño, pues aparentemente Esaú rechazó la primogenitura debido a los grandes riesgos que conlleva, tal como Rashi mismo lo explicó en el versículo 25:32. Esaú le preguntó a Jacob: ¿de qué trataba el servicio divino de la primogenitura? Y Jacob le respondió: posee muchas prohibiciones, castigos y penas de muerte. Esaú le respondió: siendo así, si es por ella, ¿de qué me sirve mi primogenitura? En otras palabras, el rechazo de Esaú al servicio divino no fue aparentemente por el desprecio en sí, sino porque acarreaba riesgos difíciles de afrontar. Siendo así, ¿por qué Rashi señala que Esaú despreció el servicio divino? La respuesta, según Rav Shlomo Wolbe en sus Sheirei Humash, es que efectivamente el servicio divino conlleva muchos riesgos. Si la persona no está dispuesta a afrontar esos riesgos, entonces lo está despreciando. Todo servicio divino implica afrontar riesgos y peligros. Por supuesto, hoy en día el servicio a Dios no depende de la primogenitura, pero aún así la implicación es cierta. Cuando una persona decide evadir una relación cercana con Dios porque ésta le acarrea riesgos o peligros, está despreciando esa relación, no solamente en el servicio divino, sino también en cualquier otro acto o conducta de crecimiento personal. Estar dispuesto a crecer implica estar dispuesto a afrontar esos riesgos y peligros. Algo que me gustaría agregar solamente son estas palabras. Es importante que entendamos que el hecho de crecer espiritualmente o personalmente conlleva a afrontar ciertas cosas que nos duelen, pero es importante afrontarlas, trabajarlas, esforzarse, y así tendremos ese crecimiento que tanto anhelamos con la ayuda de Hashem. Cada vez que le pedimos, que suplicamos a Él, Él nos dará la fuerza para poder sobrepasar cualquier cosa que tengamos que pasar. Excelente día. Hasta luego. Gracias por escucharnos.
Que duelen, pero te llevan a más. Hay cosas que cuestan, pero no las quiero evitar. Servir a Dios no es fácil, pero es real de verdad. Y aunque tenga miedo, no lo voy a rechazar. Aunque me haga dudar, prefiero intentar, prefiero. sería hoy. Pero yo no quiero eso. Yo sé bien quién.
Gracias, señora Nagali. Qué fuerte y qué cierto. Cuando evitamos el compromiso con Hashem porque es mucho, porque implica riesgos, responsabilidades y cambios, en el fondo estamos despreciando esa relación. Crecer duele, pero no crecer cuesta el alma. Y ahora pasemos a un ángulo muy especial de esta parashá con nuestro querido Juan Pablo Ruiz, quien nos trae los mensajes del Rabí Lazer Brody sobre Toldot. Nos vamos a detener en esa escena tan famosa. Esaú llegando del campo exhausto pidiendo: te ruego viertas ese guiso rojo dentro de mi garganta. Veremos cómo una simple frase revela toda una personalidad. Un Esaú elegante por fuera, culto, educado, pero con un interior dominado por los apetitos físicos. Y la eterna confrontación entre el camino de Esaú y el camino de Jacob.
Pidió con respeto, pero comió sin pensar. Quería llenar su boca con su alma libre. Esa pidió con respeto.
Shabbat Shalom, estimada comunidad de la Radio Nógida. Hoy en esta ocasión tenemos la porción semanal Toldot, la lectura que nos regala el rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga. Te ruego viertas este guiso rojo dentro de mi garganta. Bereshit 25:30. Jacob cocinó un guiso rojo de lentejas, que es una de las clases de comidas de luto que suelen comer los dolientes. ¿Y por qué? Rashi explica que ese mismo día había fallecido Abraham, el abuelo de Jacob, 5 años antes del tiempo, para que no pudiera ver las terribles transgresiones que cometió Esaú aquel día. El pedido de Esaú a Jacob demuestra una total falta de congruencia. Desde un punto de vista, él habla en forma burda, pero desde el otro punto de vista, él antecede su burdo pedido diciendo una expresión cortés: te ruego. La verdad es que no esperaríamos de alguien tan vulgar como Esaú hablar con cortesía. Esaú es un asesino capaz de matar a gente para saciar sus apetitos animales, pero debemos recordar también que Esaú era un consumado actor, que vestía sus mejores galas para servirle la cena a su padre. Por supuesto que su respeto por los ancianos era artificial, un mero show. ¿Por qué detrás de sus espaldas él hablaba de ellos con desdén? El texto original revela algunos secretos muy profundos acerca de Esaú y su verdadero carácter, características que se revelarían en sus descendientes para detrimento de toda la humanidad, y en especial del pueblo judío. Halitenina nimin ha adom, te ruego viertas esto rojo. Las iniciales de las primeras palabras, 3 palabras, de este pasaje son las letras de las iniciales de las primeras 3 palabras de este pasaje. Son hebreas Hei, Nun y Mem, que si las reordenamos, forman las letras de Hamán, que era un descendiente directo de Esab, igual que los nazis. La Gemara en el Tratado Megilá se refiere a Alemania como Alemania de Edom, y los edomitas son los descendientes de Esab. Su nombre proviene del hebreo Adom, que alude tanto al pelo rojo de Esab como a las lentejas rojas que comió. Una observación atenta de la Alemania nazi revela el gran grado en el que siguieron los pasos de su ancestro Esab. Esab dice: "Por favor, te ruego", antes de comportarse como una bestia y hacer bajar la comida por su garganta. Los nazis, por su parte, alcanzaron el más alto nivel de ciencia y tecnología en su época. Ellos adoraban la música y las artes, y en su sociedad se veneraba el orden. Tenían estrictas leyes en contra de crueldad contra los animales. Y si una persona era descubierta pateando a un perro, la mandaban a la cárcel. Sus calles estaban siempre impecablemente limpias. Por tal como sucedió con Esab, la etiqueta y la cultura nazi no eran más que una capa superficial. Eran buitres disfrazados de pavos reales. La gula fue, y sigue siendo, un pasatiempo nacional, tal como lo demuestran las Bierfest, los periódicos festivales de cerveza que se llevan a cabo en todo el país. Después de unas cuantas cervezas, el buitre se olvida por completo de la etiqueta del pavo real. La civilización se pregunta cómo es posible que una de las naciones más cultas y más educadas se haya transformado de la noche a la mañana en un grupo de sadistas que construyó la infame maquinaria de muerte más notoria de toda la humanidad, la historia mundial. Y la respuesta es muy sencilla y está aludida en el pasaje citado. La cultura y la etiqueta de Esab eran solamente superficiales. Ni él ni sus hijos aceptaron las siete leyes noágidas, que constituyen la base de la decencia humana. Además, Esab no tiene Torah y no aprende ética. Sus únicos objetivos son el poder, el dinero y la satisfacción de los apetitos físicos. El refinamiento de carácter y de la automejora no forman parte de su agenda. Ahora podemos entender por qué, tal como nos enseñan nuestros sabios, Esab siempre va a odiar a Jacob. Esab piensa que él no tiene ningún problema hasta que ve a Jacob. Esab usa la ropa más de moda, maneja un Audi o un Mercedes y recibe un sueldo de 7 dígitos, además de ser un capo en su profesión. Para Esab, el cuerpo es el objetivo en sí mismo. Para Jacob, el cuerpo no es más que un vehículo para servir a Hashem. Comparemos la forma en que comen Esab y Jacob. Racha hasta quedarse flotando en los vapores del alcohol. Por su parte, Jacob se lava las manos antes de comer y pronuncia una bendición. Antes de comer el primer bocado de pan, se sienta a la mesa y pronuncia otra bendición. Luego come el pan con absoluta compostura y aleja el plato antes de estar completamente saciado. Luego pronuncia una bendición final por la comida. Jacob, con su Torah, con su elevado nivel moral, con su emuná y con su refinado carácter, es una refulgente luz comparada con Esab, que es una fachada de respetabilidad, pero por debajo oculta a la persona más cruel, más despiadada. Esab y Jacob eran mellizos. La Torá y su ética son lo que los hace diferentes. Aquel que elige el sendero de la Torá y del servicio de Hashem está eligiendo el sendero de Jacob, y el que elige el camino de la gratificación corporal está siguiendo el camino de Esab. La decisión depende de cada uno. Hasta aquí, estimada comunidad, la lectura que nos regala el nuestro rabino Lazer Brody, que el Eterno le bendiga, acerca de esta parasha, de esta porción semanal, Toldot. Bien, mi comentario respecto a esto es muy claro. Una persona que no tiene Torah difícilmente se va a poder asemejar a Jacob o a cualquier otro de los patriarcas de Israel. Y en el servicio de Hashem, eso es algo fundamental en nuestras vidas, porque forma parte de nuestra ética, de nuestros valores y de todo aquello que es grato a los ojos del Eterno. Por el contrario, cuando nos alejamos y no estamos en Torá, viene todo lo contrario. Y de ahí la comparación que en esta ocasión, la parashá, en esta, la lectura que acabamos de leer, que nos regala Rabino Lazer Brody, es muy evidente y clara cuando hace esa referencia. Sin Torá, nos asemejamos más a Esav. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad de la Radio Nájida. Que tengan un dulce día. Todo lo bello y dulce para ustedes, para su familia. Que disfruten este séptimo día. Shabbat Shalom.
Esa pidió con respeto, pero comió sin pensar. Quería llenar su boca, no su alma alimentar. Jacob cocinó en silencio, recordando a su abuelo fiel. Comía con bendiciones, con calma y con deber. No todo lo que brilla es bueno, no todo lo rápido es verdad. Con alma y con paz. Esa voz tenía elegancia, pero por dentro era cruel. Jacob vivía sencillo, con emuná y con bien. No todo lo que brilla es bueno, no todo lo rápido es verdad.
Gracias, Juan Pablo. Impresionante ver cómo desde unas pocas palabras de la Torá se despliega toda una historia de pueblos, culturas y decisiones humanas. Esav representa esa civilización que cuida las formas, la etiqueta, la apariencia, pero que sin Torá ni ética puede caer en la crueldad más brutal. Jacob, en cambio, nos enseña que el cuerpo y el mundo material son solo vehículos para servir a Hashem. Y ahora llegamos a la parte final de nuestro programa, esa sección que tanto queremos, los tesoros de la Torá con Abel Abraham. Un espacio para recoger todas estas ideas y descubrir cómo la Parashá habla directamente a nuestra vida, aquí y ahora.
Gracias, adelante amigo Abel, muchas gracias, bienvenido a Shabbat Gigante, amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Tenemos el micrófono.
Shabbat Shalom, estimada comunidad, le damos gracias al Eterno que nos permite estar aquí nuevamente, siempre con el momento especial de poder compartir una palabra delante de Hashem. Comenzamos, Beshem Hashem Naseben Aliyah, Beshem Hashem Naseben Aliyah, Beshem Hashem Naseben Aliyah, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim, que han estado en este mundo, así como con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo. para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo noájide, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y bueno, reforzando las peticiones que se expusieron en esta mañana, y las que no se expusieron del pueblo de Israel, y los piadosos de las naciones, los justos de las naciones, y pues todos nuestros familiares y la gente que nos rodea. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noájida. Tengo una... Me hicieron una cirugía en la boca. Una muela estaba cerca del seno nasal y me tuvieron que enviar con un especialista. Mi dentista regular dijo que era una cirugía delicada, porque hay algunos que pueden dejar un pedazo de diente, un pedazo de, sí, de esa parte dental, de esa muela, o que pueda también pues hacer un hoyo, ¿verdad? Y que hasta la persona pueda hasta respirar por ahí. Miren nada más. Todo eso se puede arreglar. Pero nunca me había dolido una muela tanto como esta vez. Me saqué las del juicio. No me dolieron tanto como esta. Gracias a Hashem por estar con nosotros siempre. Porque sentimos que Hashem no está ahí. Se siente como que nos ha abandonado. Y es cuando más está. Así que no tenemos nada de qué renegar. Vamos a la Parashat Toldot. Generaciones, ¿verdad? 25:19 dice, esta es la genealogía de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Pero qué raro versículo, ¿verdad? Esta es la genealogía de Isaac, que es hijo de Abraham. Y ahora dice que Abraham engendró a Isaac. Bueno, ¿y qué tiene? Ya, si ya dijo que es hijo de Abraham. Bueno, dice. Hay una referencia, tal como dijimos en Lech Lecha, las malas lenguas, ¿verdad?, que siempre va a haber. Decían que Sara quedó embarazada de Abimelech, o sea, el rey filisteo. A fin de refutar estas falsedades, Hashem hizo que la cara de Isaac fuera exactamente a la de Abraham. De hecho, cuando los veían juntos, no saben cuál era el padre y cuál era el hijo. Ya que Abraham no se veía viejo. De la edad que tuviera, se veía muy, muy joven. Y pues sí, muy apuesto, muy presentable, ¿sí? Y así el hijo de la misma forma. Dice, por eso la Torah dice, inmediatamente Abraham engendró a Isaac. Todo lo que él veía a Isaac, sabía de inmediato que era hijo de Abraham. ¿Cómo no? Y de verdad, ¿y quién eres tú? ¿Eres Abraham? ¿O eres Isaac? O si no, no se parecían, vamos a decir, por la edad, pues de perdido decían, mira, a esta edad Abraham era idéntico a Isaac como está ahorita. Cosas así, 25-20, dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padamaram, y hermana del arameo Labán. Ahora, está hablando aquí de dos hombres, no muy tzadikim. Betuel le dijo a Eliezer, siéntate a comer para que pues para poder discutir sobre lo de Recap, que se la iban a llevar. Entonces Labán le pone veneno. Labán, él hacía brujería con cráneos, con víboras, con... Él sabía la brujería al máximo. Y cuando fue Eliezer por Rivka, o Rivka, y que le da unos regalos, joyas, etcétera, va y se los enseña, y el Labán le dijo, ¿quién te los dio? No, pues un señor aquí que está ahí en la fuente. Y Labán sale corriendo y Eliezer estaba así en el agua. Ahora Eliezer no estaba tan ignorante en conocimiento, con toda la brujería que podía hacer, ahí vemos que no por tan malo que sea un hombre, es todopoderoso, como gente en todos los tiempos. Se ha visto gente en todos los tiempos, en todas las generaciones, que con poder y aunque se metan debajo de la tierra y donde estén, no tienen ese poder delante de Hashem. Ni de sus servidores, ni de aquellos que le piden ayuda a Hashem. Y cada uno de nosotros tenemos algún problema, vamos a decir, con alguien que nos está presionando, maltratando, etcétera, sea un vecino, sea alguien cerca de ahí, o alguien que nos llama cada rato, o por alguna transgresión que hayamos cometido y que sea parte de reparar a nuestras transgresiones, debemos de pedirle siempre a Hashem que nos perdone, hacer teshuva y que tome control de esta persona. Y de métodos hay muchos, hay salmos específicos para eso, plegarias, darse de acá. Darse de acá crea un ángel. Y ese ángel es un ángel defensor, ¿sí?, que aboga a nuestro favor. Y nuestras transgresiones crean ángeles acusadores. ¿Sí? También crea un ángel cuando transgredimos, más que se nos acusa. Y si no tenemos méritos, pues, ¿verdad? Aunque dicen los grandes sadikim, que si, por ejemplo, cometí una transgresión, yo voy a pagar por esa transgresión, y si comet-
y se hice un acto de bondad, también voy a recibirlos, los dos los voy a recibir. No que, pues ya que transgredí, ahora hago lo bueno para limpiar aquello. Que no es así. Baruch Hashem. Pues le pone veneno en el plato de Eliezer a la hora de comer. Bueno, cuando va y lo ve dentro del agua, ahí no le puede hacer nada. La brujería no tiene poder. Y si lo comparamos con lo espiritual, el estudio de Torah, ¿sí? El estudio de Torah sirve para todo. Es más, una persona que estudia 2 horas de Torah por día, me dijo un amigo judío, no le pasa nada. Una vez estaba en una sinagoga estudiando y tenía un problema de salud. Y no me sentía bien y llegó un rabino con una lata de refresco de Sprite. Y le dije, bueno, siempre con ellos he hablado en inglés. Hablan ellos hebreo, hablan otro idioma y inglés también. Digo, rabino, digo, no me siento muy bien. Y ya le expliqué. Y me dice, no, yo ni me enfermo, dice. Y ni me preocupo. Yo nada más estudio Torah y con eso tenemos. Pone refresco en un vaso. Y me da el resto. Me dio alegría. Con eso me empecé a curar. Entonces, otra vez le pone veneno, ¿verdad? Al plato de Eliezer. Fue un ángel que lo cambia, no sé, fue el ángel Gabriel, el ángel Mijael. Y se muere. Él muere. Habían ido a Aram Naharaim, ¿verdad? Que es Padamaram. Donde la gente era absolutamente inmoral. Y a pesar de todo, Rivka, sí, no se amoldó al medio que la rodeaba, llegó a ser una verdadera santa. Y es igual, la pregunta puede ser la misma en todos los grandes tzadikim. ¿Por qué si Abraham viene de un hombre tan idólatra? ¿Por qué vino a ser ese gran patriarca? De hecho, con unas pruebas tan fuertes, a pesar de tantos, de todo, de la santidad de Isaac, que no se habla mucho sobre todo lo que él hizo, pero también hizo cosas grandes, todo lo que fue con Jacob, Abraham, no se dejaba que le estuvieran levantando la voz tan fuerte o que vinieran a atacarlo. Rápido los silenciaba. Y se me hace muy completo él en todos los aspectos. Se me hace muy, muy completo. Como patriarca en santidad, en jesed, en todo, en bondad. Dice, además, Isaac solo quería casarse con quien fuera miembro de su familia Por eso tuvo que esperar hasta que naciera Rivka, dice la Torá, y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rivka. Isaac esperó a los 40 años porque quería casarse con Rivka. Ella era hija de su familiar Betuel. Él no quería casarse con una cananea, ya que ese pueblo fue maldito. Y tampoco quería casarse con una persona prácticamente de la idolatría. Eliezer tenía buenas hijas. Tenía buenas hijas de Torá, sí. Pero como era cananeo, hijo de Nimrod, creo. Pero un gran hombre. ¿Por qué todos estos hombres grandes? De hecho, él será, se va de este mundo como Elías, Eliyahu, y como Hanoj, Enoch, sin conocer la muerte física. Su cuerpo se fue transformando hasta ser ese ser maravilloso. Y hay enseñanzas que hablan cómo Hanoj se convirtió, que dice que sus ojos como brillantes, como el fuego, y que sus partes se transformaron en algo maravilloso, diamantes y no zafiro y cosas muy, muy bonitas. Y dice en el 25:21, y rogó Isaac, a ver, hasta aquí estamos bien, ¿o? Bueno, entonces me faltó pasar un punto donde Isaac, bueno, antes, pues sí, Isaac no se le permite casarse con una de las hijas hermosas de Eliezer por ser cananea. Y pues Eliezer, por cierta razón, tal vez se sintió pues un poco, ¿verdad?, dañado por eso. ¿Cómo se le puede? Discriminado, tal vez. Y los adikim nunca se preocupan por eso, ¿no? Nunca. Un hombre de inspiración divina, fiel a su amo Abraham. Mire, Eliezer, todo lo que se convirtió. Un gran maestro de Torah, de un nivel espiritual alto, grande. Y por todo eso, su fidelidad y todo lo que hizo, no fue su, o sea, no experimentó la muerte física. Y lo que fue transformado, así como ellos, como Eliyahu, como Batia, como Hanoj, que es Enoch. Y rogó, en el 25:21 dice, y rogó Isaac al Eterno por su mujer que era estéril, y accedió al Eterno por lo que Rivka concibió. De hecho, ¿qué iba a decir? Los grandes adikim, se puede preguntar uno, y bueno, ¿cómo es que vino Abraham de este hombre de Teraj, que vendía ídolos y estaba sumergido en la idolatría y todo? Después Teraj se arrepintió y se sintió mal. Y volvió a venir. De hecho, toda la persona viene, todo aquel que no se rectifica, vuelve a venir. hasta los grandes tzadikim. ¿Sí? Dice que el único que no, uno de ellos es David, y tanto que se nos habla del rey David, que le quita la mujer a otro, que asesino, que esto, que las guerras, que no sé cuánto. Hay que ver el lado espiritual y el trabajo de David aquí en este mundo, no de hablar tonterías sin saber, y nada más de quedarse en un peshat, como en un comentario literal. Todos estos grandes hombres y mujeres vemos a Ruth la Moabita, a Naama, la esposa del rey Salomón, Ruth la bisabuela del rey David. ¿De dónde salieron? De Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Sí, Lot tuvo dos hijas. Bueno, salió con dos hijas de ahí, eran cuatro. Dos se quedaron allá. Y la esposa que se convirtió en estatua de sal. Y la mayor tiene un hijo. Creo que era primero Moab y luego Amón, ¿verdad? La segunda. Y vienen de ahí, ellos. Entonces, en lo que es del lado de la oscuridad, siempre se va a oponer a almas elevadas que vienen. Y dice, no, pues este viene de aquí, de idolatría, de adulterio, de esto, de aquello, asesinato, quién sabe cuánto. No pasa nada. Esas almas ya vienen ya bien preparadas. Y más aparte, ellos deciden levantarse grande. Iban a ser cuatro patriarcas y cuatro matriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Y Esaú, Sara, Ribka, Rachel y Lea. Rachel con Jacob y Lea con Esaú. Pero Esaú no quiso. No es que no haya querido que espiritualmente se haya decretado eso. Eso no se decreta. Aquí hay personas que uno le ruega, es como decirle, ándale. Como estaba comentando ahorita el estimado Juan Pablo, las decisiones que uno toma, ¿verdad? Ándale, llévate la vida eterna, mira todo lo que hay en la vida eterna, en el mundo venidero, qué bonito, qué maravilloso. Y aferrados, ¿verdad? No, yo quiero este mundo, yo me levanto en la mañana y salgo como los animales a trabajar ahí, ¿sí? Se entiende por una parte de algunas personas, unos hacen un esfuerzo, otros no pueden, en verdad. Pero sí pueden hacer unos rezos o agradecerle a Hashem por un nuevo día. Estudiar Torah, participar en la comunidad. Todos podemos, todos. Y mira, de los grupos, ¿cuántos lo hacen? Es como un estadio de fútbol. Unos están ahí con fuerza en el partido a ganar. Son aquellos que se esfuerzan, y aquellos que dirigen son los maestros y los rabinos. Y los espectadores, que son más, ahí en el estadio más están viendo ahí a ver qué, y nada más están gritando, dale así, pero ellos no hacen nada. No están ahí sentados. ¿Por qué no se ponen el uniforme? ¿Verdad? Ok. Vamos a hacer un cambio. O yo también quiero ayudar. ¿Sí? O el equipo está incompleto. Miren, el equipo incompleto. Le faltan 2, 3 jugadores. ¿Qué faltan? Yo participo. ¿Sí? No nada más hablar y decir, ay, yo sé y que... Eso no sirve de nada. ¿Cuánto? ¿Qué cuánto sepa? ¿Qué cuánto estudie? ¿Eh? Ahí está Saab. Que Saab estudió en la escuela de Shemi Eber. Saab estudió Torah. Y miren, en el mundo de las almas, el alma de Saab estaba en un nivel que rebasaba a Jacob sin ningún problema. Allá en el mundo de las almas. Pero eso es allá. Aquí es otra cosa. Aquí es de cómo nosotros nos presentamos delante de Hashem. Ah, pues que yo con short y sin camisa, aquí nadie me ve en el cuarto. Nadie, ¿eh? Eso es lo peor que podemos pensar, que nadie nos ve. Oh, nadie me ve. Dice que cuando viene este angelito de la muerte, dice que este ángel tiene ojos por todos lados. ¿Por qué? Porque él nos acusa y nos ve. Dice, ah, ¿y qué tal si me pongo atrás de su espalda? Todo lleno de ojos ahí. Por enfrente no se diga y por los lados. Así que. Y pues toda nuestra transgresión viene por el ojo. Ah, es que lo pensé. Lo dije. Lo hice. ¿Pero por qué? Porque lo vi. Ah, que pasó un hombre, una mujer. Se dice que. Que la mujer. Tiene mala resistencia, ¿verdad? Sobre resistirse, sobre pecar en las relaciones sexuales ilícitas. Pero ya es menos, o está casi al parejo, o al parejo, o puede rebasar al hombre también. ¿Por qué? Porque perdió todo. Perdió el recato, ¿sí? Ya sea en la forma de hablar, en la forma de vestir. Y hay mujeres que se divorcian. Tú te metes con mi forma de vestir, o el color de maquillaje, de cómo pintar la boca, todo. Cómo, si se quieren poner, o sea, zapatos que se ven todos los pies, ¿verdad? Sandalias así muy altas, minifaldas, short, no sé qué tanto, muy escotado todo, muy poca ropa, como dicen por ahí algunos grandes sadikim, muy poca ropa, y todo, o sea, se ve feo todo eso, es feo, ya con el pantalón ya no se ve tanta fuerza espiritual ahí. No, de hecho, pueden decir todo lo que quieran. Pero ahí se ve lo que está adentro. Su vestimenta espiritual se manifiesta como está por fuera. También el hombre, ¿verdad? Igualmente. Pero ella trae el recipiente al hogar. Y batalla porque no tiene Torah. No está obligada, no está obligada a rezar, no está obligada a estudiar Torah. Y porque tiene el recipiente, en el hogar, pues se le ataca por ese lado. Hay muchas formas por la cual se comportan. Número uno, lo que estudia o lo que sabe no lo practica. Esab se presentaba al mundo como que, ay, mira, qué bueno, qué amable persona. Viene a hacer negocio, viene a hacer todo. Pero sabía, si algo quería, a la fuerza. Quería este mundo y quería el venidero, así no se puede. Las cosas no son así. Aquí el que quiere el mundo venidero, hay que vivir la santidad, hay que vivir su identidad, no otra identidad, no la vida de alguien más. Ah, pero es que yo quiero ser como David, quiero ser como Abraham, quiero ser como Moshe. Sí, pero esa era la misión de ellos. ¿Sí? La misión suya yo no la puedo vivir, tengo que vivir la mía. Yo no puedo ir a su país a llevar a cabo su misión, ni usted al mío. O puede ir a otro país a la misión. Por ejemplo, yo no soy de aquí, de Estados Unidos, yo soy de México. Y pues entre más pronto esté en México, creo que tengo que fortalecer más mi identidad. Más estudio, más tranquilo, quién sabe, ¿verdad? Cuando Isaac tenía 59 años y Rivka 23, comenzaron a rezar para que Hashem les diera hijos. Esa es la razón por que los grandes adiquín vienen con algún problema así. Hashem, ¿cómo se deleita en esas plegarias? Y en la suya también. El día que usted no estudie Torah, Hashem pregunta, ¿y el estudio de Torah de esta persona, de esta otra, qué pasó ahí? No está preguntando por el estudio de Torah de vamos a decir, de un rabino muy reconocido, de un gran estudioso de Torah, de un gran cabalista, ¿no? Del suyo y del mío. ¿Por qué? ¿Por qué pregunta? Porque de ellos ya sabe que lo van a hacer. Con el esfuerzo y todo lo que se oponga y todo lo que se atraviese, lo van a hacer. Y nosotros, ¿quién sabe? Aunque la Torah de Rivka la llama su mujer. Ok, dice, Rivka finalmente queda embarazada de dos hijos. Aunque la tabla de Rivka la llama a su mujer, esto nos enseña que a través de Sara, Rivka no tuvo que cambiarse el nombre para poder tener hijos. Era la misma Rivka que se había casado con Isaac. Ninguno de ellos dos tampoco se cambia el nombre. Ah, no te vayas, no te vayas, le estoy diciendo a lo que me estoy. Se me vienen así pensamientos y en vez se me olvidan. Bueno, dijimos que Hashem se deleita, ¿verdad? En los En las plegarias de cada uno de los grandes adikim, por eso vienen así, estériles, y para poder deleitarse dentro de ellos. Bueno, y todo eso, pero bueno, el punto final de todo lo que pasó, todo lo que dijeron y todo lo que hizo Esaú, y que guisaba un, en el 25-29, que dice un día guisaba Jacob un potaje cuando Esaú vino del campo, rendido del cansancio. Estaba haciendo una comida porque había, Abraham había partido de esta dimensión. Y estaba haciendo lentejas porque las lentejas son redondas y así como, pues, está redondo, así la vida del ser humano también es redonda. Así comienza y luego termina, así como dándole la vuelta. Entonces Jacob cocinó un guiso de lentejas para llevársela a Isaac para la comida de consolación, que era Seudat Abraha, en la comida de consolación. En esta comida se acostumbra a servir huevos duros y lentejas por su valor simbólico. El huevo no tiene boca, así como la persona que está de duelo no habla. Normalmente, la persona no debe de, o sea, debe de estar meditando. Hay los que sí están ahí, ni les duele, ni se preocupan. Pero en este caso no, sino que acepta su dolor en silencio, porque sabe que todo se decide en el cielo. Y que aun cuando algo tiene la apariencia de una tragedia, debe aceptarlo con amor. Hashem controla y dirige todo. Nadie se va de este mundo cuando no se debe de ir. El 26.1 dice, hubo hambre en la tierra por segunda vez después de la hambruna de los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Dice, Abimelech es un título de rey, como el sultán, ¿verdad? Como Melech en Israel, rey en otras partes, faraón en Egipto. Acá en los filisteos era Abimelech. Y llegó y sembró en la tierra y todo. Y prosperó mucho. Y le dijeron que se fuera. Vete porque me muero de la envidia de cómo has prosperado. Dice que Isaac diezmaba de todo lo que cosechaba y de todo lo que recibía. O sea que diezmar es para probar a Hashem y se debe de probar a Hashem. A Hashem no se prueba. Pero esta es una de las excepciones. Creo que es esta o hay otra parte. Quiero terminar con un punto. Creo que ya me lo pasé. Donde habla Ya me pasé, donde dice que lo corrió. Pero también dice, dice, y hubo hombre por segunda vez, dice, dice, y dice, dice, habitó Isaac en Gerar, y los hombres del lugar le interrogaron sobre su mujer, y él respondió, es mi hermana. en el 26, 6 y 7. Porque temió decir que era su mujer, no fuera que lo mataran por Rivka, pues era de atractiva apariencia. A ellos no les importaba nada, ellos solamente decían, bueno, lo matan, está viuda, se casan con ella. Ahora el 26-8, aquí es donde quiero llegar. Pero después de mucho tiempo ocurrió que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba con Rivka, su mujer. Y esto está bien raro. ¿Cómo es posible que Rivka e Isaac, de un nivel tan alto de, aparte de la santidad, pero de un recato muy alto, tuvieran la ventana abierta y Abimelech se haya dado cuenta para que, de que fuera su, de que se diera cuenta que Rivka era la mujer de Isaac? Si los grandes tzadikim solamente, ¿sí?, el Shabbat después de medianoche, tienen relaciones íntimas, ya que de esa forma traen grandes almas elevadas, ¿sí? Elevada significa que dicen, ay, que traigas un alma elevada y que una buena alma. O sea, elevada, ¿por qué? Porque dice que depende del cuerpo de Adán, donde estaban todas las almas. Ahí estaban las mejores almas. Imagina los que estaban acá en la parte de la cabeza, lo mejor. Yo pienso que en la planta de los pies, yo creo que era lo peor. Depende, ¿verdad? Depende del comentarista. Y hay otros que, pues nada más en la noche. Ah, estos grandes adikim, solamente una vez a la semana y después de medianoche. Llega Shabbat, no sé, se duermen o comen o quién sabe, después de medianoche. Solo ese día, una vez por semana. Otros, pues, a la hora que sea, ¿verdad? Y hay otros que en el día, en la cocina, en el baño, que no sé qué tanta porquería. Bueno, lo pienso así porque pierden todo esa. O sea, no hay santidad, no hay nada. Borrachos y drogados y quién sabe. Traen almas que se batalle, todas almas tienen una chispa divina muy bonita, todas, aunque sean tan tercos y tan malvados, pero tienen a esa chispa divina, y hay que pulirlos, pero eso es desde niños, aunque se revuelquen y griten y todo lo que hagan, pero no hay que dejarlos que hagan lo que les dé su gana. Hay que educarlos bien con Torah. Entonces aquí dice que lo estaba viendo por una ventana. ¿De qué color era la ventana? Hizo aire, tenía una cortina, se les olvidó cerrar la ventana. ¿Qué hablamos de Labán? Que él hacía brujería con cráneos, con víboras, con esto, con aquello, ¿verdad? Con brujería, con hechicería, con magia negra, en el ocultismo, todo eso. Pues Abimelech tenía un conocimiento de astrología muy alto. Y por medio de una de una forma de ver las cosas en el mundo del lado del ocultismo, se dio cuenta de que Rivka, la esposa de Isaac, por este medio del lado de la oscuridad, llamado ventana. No es que era una ventana en sí. De hecho, hasta está mal traducido. ¿Sí? De hecho, muchas cosas, se nos va, se nos deja, nos vamos con, iba a decir vulgarmente, con la finta o con pues sí, nada más con lo que vemos escrito literalmente, y de esa forma decimos, ah, ¿y cómo es que? Uf, o dicen, ah, es que lo veo por la ventana, pues estaban jugando, estaba. Se dio cuenta que era su esposa. Me doy cuenta y ellos no andan haciendo eso así. Es más, el judío, un judío que reza y que estudia Torah, no anda agarrado de la mano de su esposa en la calle, nunca. Porque otros van a empezar a maquinar ahí en su mente y de ahí se van a, no sé, a pensar otras cosas, van y hacen tonterías. Por eso tienen su casa, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos en todo eso. Y en estos tiempos, las parejas que se conocen y que no tienen tanto conocimiento, pues a su conocimiento no se les puede exigir mucho hasta que lo saben. Pero el que ya sabe, como alguien como nosotros, es que aquí no me ven. Yo he escuchado personas que dicen, ¿y qué creen? Que vi a tal persona en no sé qué país y que vi a... Y dice, ah, pues me voy para acá, que acá no me ven. Soy de México. Voy a Perú, voy a Venezuela, voy a Colombia. Resulta que allá gente de su pueblo lo vio. Y con otra o con otro. ¿Eh? Acá no me ven. Voy a los Estados Unidos, acá no me ven. Va a haber un evento por allá, 3-4 horas allá en un pueblito. Y resulta que llega allá. Y no sé qué anda haciendo, ya lo ven todo lo que lo conocen. Fíjense. Nada está oculto de Hashem, nada. Y bueno, y si hacemos cosas que no están bien, pues hay que pedirle a Hashem perdón y pues a quien se lo hagamos también. Y hay mucho que decir, ¿sí? Nuestra vida hay que vivirla en la mejor santidad posible, todo lo que pasamos. Viene de Hashem y todo muy bonito. Pues hasta aquí se termina mi comentario, ya que no quería comentar, pero Hashem me quitó el dolor de la muela. No de la muela, sino de la herida. Y pues todo termina, ¿verdad? De que Isaac manda a Jacob, que fue a Padam Aram, donde vivía Labán, hijo de Betuel, el sirio, dice el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Tremendo. Y pues gracias a Hashem, gracias por los comentarios. Shabbat Shalom, saludos y bendiciones, Kultur.
Y así llegamos al final de esta edición de Shabbat Gigante, dedicando nuestro estudio a la Parashat Toldot. Hoy vimos con Elgar que la historia de Yitzhak, Rivka, Esav y Yaakov no es un simple relato antiguo, sino el mapa de nuestras luchas internas. Desde Shabbat aprendimos que Abraham es amor, Yitzhak es temor y Yaakov es verdad. Y que nuestra misión es hacer de nuestra vida una casa para Hashem. Con la señora Nagali entendimos que rehuir a los riesgos del crecimiento espiritual es en realidad despreciar el servicio divino. Con Rabbi Lazer Brody, a través de la voz de Juan Pablo, vimos que la cultura sin Torah puede disfrazar la crueldad y que cada uno debe elegir el camino de Esav o el camino de Yaakov. Y con Abel Abraham, en los tesoros de la Torah, recogemos esas luces para nuestro día a día. Que esta parashá nos inspire a buscar la verdad más allá de las apariencias, aceptar los riesgos del crecimiento personal y espiritual, elegir una y otra vez el camino de Yaakov, el camino de la Torah, de la ética y del servicio a Hashem. Y agradecemos con cariño a Elgar Utreras, a la señora Nagali Contreras, a Juan Pablo Ruiz y a Abel Abraham por sus enseñanzas y a todos ustedes por acompañarnos en este Shabbat. Desde Shabbat Gigante les deseamos un séptimo día lleno de luz, verdad y conexión con Hashem. Shabbat Shalom para todos.
Muchas gracias, querida comunidad. Muchas gracias, amigo Abel, que el Eterno lo bendiga siempre. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, con el Rabba Asher Kakua, el programa llamado Descubriendo tu Luz Interior. Muchas gracias, querida comunidad. Nos despedimos por el momento y continuamos con el programa siguiente, la siguiente enseñanza. Muchas gracias, amigo Abel. Saludos y bendiciones desde Fortín.
Shabbat Shalom.
Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, hecha magia, dilatora como guía. Virtudes sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.